Hoy es martes 20 de enero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Me habréis oído decir alguna vez que para mí el teatro es pedagógico y terapéutico. Pues bien, de eso vamos a hablar hoy.
De lo que nos enseña, potencia, transforma y sana la práctica del teatro.
Salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, no sé a dónde va.
Para ello contamos con un nutrido grupo de profesionales. Unos están aquí con nosotros y otros repartidos por el mundo. Y para darles entrada, hoy tenemos uno de los temas del musical Burlesque interpretado por Cristina Aguilera y por nadie más. Tú y yo como una cabra ahora mismo. Vamos con el tema.
Vamos.
Hace unos días grabamos una entrevista con Mauricio Martínez, que reside en México.
Mauricio Martínez es profesor de teatro en un colegio de Ciudad de México y lleva un proyecto de teatro muy particular del que os hablaremos ya en su día. En la entrevista le hicimos dos preguntas con referencia a la enseñanza del teatro en su país, a su proyecto educativo y los motivos que le impulsaron a dedicarse a la enseñanza de esta disciplina. Así que adelante, conexión. Bueno, siempre quería decir esta frase. Uy, qué bonito.
Antes que nada, muchas gracias, querida Concha, por esta entrevista y un saludo a toda la comunidad en Leganés, en Madrid, en España. Mi interés por el teatro con niños surge porque me parecía que había un vacío en la formación artística, porque al menos en esta Ciudad de México y todo el territorio nacional se hace énfasis en la música, en la formación escolar. En ese momento, hace más o menos unos 22 años, se dieron las oportunidades para comenzar a trabajar con niños en algunas escuelas privadas. Mi padre fue maestro de secundaria de música, entonces yo platicaba mucho con él acerca de las políticas educativas en ese entonces por parte de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y la verdad es que eran unas discusiones muy interesantes acerca de por qué música y por qué no otras artes. A mí me dio, no por no ser músico, sino teatrero, como decimos acá en México, y bueno, comencé a trabajar en algunos colegios privados, y en el año de 2004 me invitaron a formar parte de la reforma de la educación secundaria, y después eso se integró a la reforma de educación básica. Se hizo todo un cambio en los programas, en la currícula escolar, y eso afectó también la educación artística. Yo fui el encargado de editar en el año de 2006 el programa de teatro para secundarias. Se editaron programas para las cuatro disciplinas, para teatro, artes visuales, danza y música. Y tuvimos que hacer una capacitación para ese programa a maestros en diversos puntos del país. Desgraciadamente, después de ese año de 2006, en el cambio de gobierno, ya no fui requerido en esa área, y bueno, pues tuve que llevar mis esfuerzos a otros lados. Ahora mismo trabajo en una escuela Montessori, aquí en la Ciudad de México, la escuela Montessori de la Ciudad de México, que este año cumple 50 años de haberse fundado. Es una de las escuelas Montessori más antiguas que tenemos en México. Me va muy bien, lo disfruto mucho, y también estoy dando cursos en otros lados ya con jóvenes. Pero bueno, esa es la historia y yo no quito el dedo del renglón. Necesitamos hacer que los chicos exploren y exploten sus recursos expresivos al lo más que se pueda, y el juego dramático es esencial en la formación.
Uh-huh. Bueno, nos parece interesante, además creo que lo has tocado un poco de perfil, pero ¿por qué el teatro con niños y sobre todo cómo está el panorama teatral en México?
Bueno, como dije antes, había un vacío en ese momento en la formación de los estudiantes en todas las áreas artísticas. Y sigo pensando que el teatro, desgraciadamente, somos los de hasta atrás, ¿no? Siempre se piensa en arte como las artes visuales, la música. Y para todos esos eventos artísticos se piensa mucho en la danza. Creo que en México se piensa poco en el teatro. Entonces, aun cuando por parte de la Federación, por parte de la Secretaría de Educación Pública, ya hay programas de teatro específicos en secundaria, ya se reformó toda la educación artística en la primaria. De todas maneras, son esfuerzos que me parecen inconexos. No hay una buena comunicación entre todas las partes. Y a la hora de capacitar a todos los maestros en todo el territorio nacional, pues se pierde mucha información, se tergiversa mucha información y se adapta. Esto último, adaptar la información, no me parece nada mal, siendo que tenemos una vasta cultura muy diferente en todos los puntos del país y tiene que ser así. No puede verse un hecho teatral de la misma manera en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Bueno, pues los maestros hacen sus mejores esfuerzos, pero como digo, me parece que es inconexo. No sé cuántos años vayan a pasar para que todos estemos trabajando teatro con niños o que todos los niños tengan esa posibilidad de hacer algo de teatro. Creo que en eso estamos. Las políticas educativas de ahora, desgraciadamente, no son las más adecuadas para el arte, pero bueno, los de a pie, los simples mortales, los que trabajamos diario con los niños, pues seguimos en esa lucha.
Después de pedir su parecer a Mauricio, saltamos el charco de nuevo.
Pero no para quedarnos en España, nos hemos ido a Grecia.
La cuna del teatro.
¿Y allí hemos hablado?
Uh-huh. Pues hemos hablado con Condovi Cavío, un educador social a quien conocí hace ya unos años en un curso para formadores programado por la ONCE. Koldo ha utilizado el teatro como dinamizador de grupos, como motor de cambio. Esto es lo que le preguntamos y esto lo que nos respondió.
Adelante, entrevista.
Bien, pues la primera pregunta. ¿La haces tú, Concha?
Venga. Bueno, Koldo, ¿podrías presentarte y contarnos tu experiencia laboral en torno al teatro?
Hola, buenas tardes, Concha. Encantado de esta invitación tuya y me vas a permitir que antes de responder directamente a la experiencia, a todos estos años de experiencia, tu invitación tan placentera, tan una grata sorpresa después de tantos años, me sirva como pequeña introducción, ¿no? Porque hay una cosa que uno se pregunta muchas veces cuando está haciendo talleres de teatro en la educación, talleres de teatro para educación, talleres con jóvenes, a través de teatro, obras de teatro. Lo que te preguntas es a dónde lleva todo esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos dando un taller para maestros de forma estable, una vez cada semana nos juntamos, y muchas veces nos dicen, nos preguntan, ¿cómo soluciono este problema? ¿Qué tengo que hacer porque tengo un niño que es así? O sea, y un poco la respuesta es esa. No estamos. El trabajo más importante que hacemos es a largo plazo. Es un trabajo que tiene que ver con prevención, es un trabajo que tiene que ver con ir preparando a una persona, ¿no? Lo que pasa es que el teatro lo que le da es una magnitud más grande. Lo que nos ayuda el teatro es a crear un imaginario, unas imágenes en el subconsciente de cada persona que yo creo que se convierten en compañeras para toda la vida, ¿no? Y cuando tú me has hecho esta invitación para estar aquí y te dices que te acuerdas, ¿no?, de un taller que fue allá por el año 90 y muchos, pues te da esa sensación de que sí, de que esto es, ¿no?, de que lo que creamos son imágenes que puedan perdurar dentro de cada persona para ayudarle en su vida cotidiana. Y es eso, el teatro para nosotros es esa herramienta, uh-huh, para que sean más fuertes las imágenes. Yo lo que llevo haciendo todos estos años es eso, son talleres de... cada vez les llamamos de manera distinta, esto es como una locura, ¿no?, de los nombres. Pero en general he estado en muchos talleres para educadores, tanto sociales como educadores maestros y profesores de secundaria. Incluso he dado también talleres en, no, talleres, he estado dando clases en el posgrado de teatro social de Ramon Llull en Barcelona. Y siempre con esta perspectiva, ¿no? De unir lo que es las posibilidades que tiene el teatro en la educación. He tenido la suerte de trabajar desde niños muy, muy pequeños, desde niños de preescolar,
Sí.
hasta cuando trabajaba con la ONCE, con gente muy mayor, incluso de 90 años, y he tenido la suerte
Bueno,
también
yo
de
no
poder
estaba
dar
en ese
talleres en
curso,
distintos
no estaba en ese
continentes, ¿no?
curso.
He participado en proyectos en Palestina, en Sudáfrica, Centroamérica, en Brasil, y eso lo que también me ha enriquecido mucho es el ver que hay un sustrato común en todo, ¿no? Que puede servir para todas las personas, y a la vez el poder probar, compartir tus técnicas, recrearlas, reconvertirlas, enriquecerlas con la experiencia de otras personas y de otras culturas.
Sí. ¿Y qué crees que, Koldo, que aporta la práctica del teatro a la persona desde el punto de vista social?
Sí, siendo más concretos, ¿no? Esta es la pregunta base, ¿qué es lo que aporta la práctica de técnicas del método teatropedagógico, digamos, a la persona? Yo creo que cuando se practica teatro hay palabras, se practican todas estas técnicas de expresión y creatividad, hay palabras que son claves, especialmente son estas, expresión y creatividad, me gusta más utilizarlas que teatro. Nos permiten que una persona se exprese su mundo interior y lo va a poder expresar cuando en la vida cotidiana a veces es muy difícil encontrar las maneras, ¿no? Sin embargo, a través de esta metodología puedes encontrar una manera de expresar, puedes poco a poco encontrar tu parte interior y hacerla salir, ponerla en comunicación y compartirla con otras personas. Esto para mí es uno de los grandes tesoros de este tipo de trabajo. Lo otro, cuando es la otra palabra que quería expresar, es la de creatividad. Para mí la creatividad es una palabra que a veces se convierte en sopa, ¿no? Está en todos los sitios, pero que es súper significativa. La creatividad tiene cosas que son fascinantes, ¿no? Y para mí lo que sobre todo tiene es eso, es el desarrollo de una idea, intentar llevarla a cabo, al final, y solucionar todos los problemas que encuentres en el camino. Esto es súper rico, ¿no? Encontrar cosas nuevas, encontrar soluciones nuevas. Esto es un comportamiento, o sea, es algo que tendría que tenerlo todas las personas, ¿no? Y trabajar con teatro, expresión, nos ayuda a desarrollar esta creatividad, nos ayuda, en alguna manera, también a tener ideas, a crear sueños, a crear utopías, a poder tener una dirección hacia dónde caminamos, hacia dónde queremos llegar, ¿no? El teatro tiene que ayudarnos a eso, tiene que ayudarnos a proyectar un sueño, a decir, quiero llegar hasta aquí y entonces vamos a encontrar todo el camino para poder llevar a cabo esta idea, ¿no? Yo hace años también era de los que cuando empezaba, ¿no? Y siguiendo lo que oía hasta algunos profesores, de los grandes maestros de la pedagogía de la expresión, decía, lo importante es el taller, no es la obra de teatro. Sin embargo, después he trabajado muchas veces obra de teatro llevada hasta el final, porque es fascinante ese proceso de poder solucionar todos y cada uno de los problemas para tener un producto final y poder compartirlo con un público, ¿no? Que esto es, a su vez, es lo que decía antes, es expresarse, es compartir, es comunicar. Además, los científicos, esta gente que estudia en las universidades, nos dice que la creatividad, un factor que es importante para decir que una persona es creativa, es precisamente poder llevar una idea desde el principio hasta el final. Y por eso últimamente no tengo ningún problema en trabajar obra de teatro, llevarla al escenario con chavales, con gente mayor y bueno, la verdad es que me ha dado experiencias súper gratas y súper importantes.
Sí, ¿y cuál es tu principal objetivo a la hora de acercar a una persona al teatro? ¿Cuál es el panorama general del teatro en Grecia?
La situación en Grecia es de teatro, en la educación, querría hablar yo, es cuando menos curiosa, ¿no? Pero tiene que ver con algo que decía un poeta, ¿no? Que es un poco la situación cultural de Grecia. Grecia es ese hombre, digamos, un hombre de pueblo que una mañana estaba en su campo, se ha despertado y dentro de su campo lo que ha encontrado es la cabeza de una gran estatua de mármol, ¿no? Y ahora es, ¿qué hago con esto? Grecia es un país relativamente joven, que nace, pues, a finales del siglo XVIII, en una Europa convulsa, pero bueno, todo esto es otra historia. Y se encuentra con toda la herencia del pasado, ¿no? Con la filosofía, y bueno, con el teatro. Entonces, cuando aquí se hace teatro en Grecia, muchas veces eso es, hay un peso muy fuerte de ese concepto clásico del teatro. En teatro en la educación pasa lo mismo. Hay una parte importante del teatro que se hace teatro en secundaria que tiene que ver con ese análisis de los grandes clásicos, Eurípides, Esquilo, Sófocles. Y es un análisis a veces muy, que muchos profesores pueden hacer un acercamiento que es muy, tiene que ver mucho desde la filología más que desde el teatro. Y la verdad es que los niños se te pueden negar en redondo. Yo recuerdo con un grupo que habíamos trabajado ya muchos años, en una escuela que habíamos trabajado muchos años, algunos chavales habían ido cambiando, pues se van, claro. Un año nosotros queríamos hacer las troyanas de Eurípides, pero con la idea de como tresto pase para poder trabajar todo el concepto de la posguerra, ¿no? De cómo queda un paisaje después de la guerra, de la catástrofe que esto es. Bueno, oír hablar de teatro clásico, hicieron una revolución para negarse en redondo a que haríamos este trabajo. Nosotros, como buenos educadores, les intentamos comer la cabeza y al final, bueno, accedieron a hacer algo más dramático, algo que no fuese comedia, que era su alternativa, claro, a las troyanas. Pero lo que decían es que no queremos que sea clásico. Bueno, lo entiendes, ¿no? Eso está ahí, es un peso. La verdad es que nos quedó un espectáculo muy bonito porque trabajamos a partir de sus propuestas y fue una cosa muy, muy chula. Pero bueno, lo que quiero decir es eso. En Grecia este es el peso que había y en los últimos 10 años sí que están cambiando mucho las cosas. Hace ya unos 15 años se fundó una asociación para teatro en la educación aquí en Grecia que ha hecho una labor alucinante, de sensibilización, de publicación de libros, de congresos, de traer gente del extranjero. Es muy activa, sigue siendo muy fuerte. Yo desde hace ya muchos años participo y participo activamente, como socio incluso. Al principio me llamaron como profesor y en este momento trabajo a menudo como, o sea, he estado con la junta directiva 3 años. Ahora ya lo he dejado, porque de vez en cuando hay que renovarse y morir, o morir. Pues esto se está convirtiendo en algo fuerte. Lo que sí que es cierto es que en Grecia ahora las cosas están mal, como bien se oye, y el profesorado está muy desencantado, muy desanimado, ¿no? Había un proyecto con financiación de la Unión Europea, por ejemplo, para tener profesores de teatro en primaria, y como pues faltan profesores en muchas escuelas, lo que se ha decidido es que ese dinero, por ejemplo, se invierte para tener profesores normales, no profesores especializados de teatro, ¿no? Esto es una pena. Pero bueno, esperemos que después de superar esta crisis cambien una serie de cosas y nos encontremos mejor.
Sabemos, Koldo, que tienes un proyecto entre manos de intervención social y motivación a través del teatro. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello?
Bueno, esta es la pregunta clave, to the point, que dicen los ingleses, ¿no? Mira, yo incluso cuando trabajo en compañías profesionales dirigiendo espectáculos, a la hora de definirme siempre digo claramente que yo, antes que nada, lo que soy es un educador social. Esa es mi manera de entender mi background y mi manera de entender el mundo y cada cosa que hago. Por lo tanto, para mí el teatro, ya sea cuando monto un espectáculo, cuando estoy dentro de un taller, lo que me interesa es la creación de imágenes que perduren dentro de cada persona, imágenes que le inviten a crecer como persona y a transformar esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Son eso, invitaciones al crecimiento como sociedad y como persona. En un espectáculo lo haces desde el escenario, ya sea con una compañía profesional o trabajando con un grupo de jóvenes emigrantes, con una experiencia que teníamos aquí en Grecia. O cuando estás en un taller es lo mismo, ¿no? Es mediante actividades más vivenciales, es la creación de eso, de imágenes, cosas que te perduren en tu memoria interna, que te hagan querer buscar lo nuevo, ¿no? Crecer, cambiar cositas. Es así como lo veo yo.
Bueno, la verdad es que nos estás contando muchas cosas interesantes, así que lo único que te puedo es dejar el micrófono abierto y por favor, síguenos contando, Coldo.
Pues sí, para explicar un poquito en qué cosas estamos metidos ahora, para compartirlas con todos vosotros. Una de las cositas que tenemos entre manos, que va cogiendo fuerza poco a poco, es un proyecto que tengo en común con un psicólogo en España, que se llama Entrenando Emociones. Si lo googlas así, Entrenando Emociones, aparece nuestro blog, que tiene, bueno, pienso que puede ser interesante para cualquiera que lo mire. Entrenando Emociones es una propuesta para trabajar el entrenamiento emocional, ¿no? Desde las líneas de la psicología positiva, no se trata tanto de trabajar con personas que ya tienen un problema, aunque por supuesto también lo hacemos a veces, pero sobre todo eso es una concepción de hacer más fuerte a la persona, convertirla en, no me sale en castellano, en darle las capacidades para poder vivir la cotidianidad, pero también como persona emocional, ¿no? Porque pensamos que una persona, aunque se olvidó durante muchos años, por suerte ahora ya esto suena mucho más, es también corazón, es también emociones, ¿no? Ahora el concepto de inteligencia emocional es una, incluso una marca que vende. Y nosotros, desde Entrenando Emociones, lo que buscamos es aplicar todas las técnicas teatropedagógicas que siempre nos habían parecido, pues eso, que va mucho más allá, que tiene una fuerza, como explicábamos antes, ¿no? Que permiten la participación, que permiten la exploración del mundo interior de una persona, permite que lo expreses, permite compartir. Pues bueno, a través de todas estas actividades teatropedagógicas más vivenciales, más intentamos trabajar esa línea, ¿no? El entrenamiento emocional. Esta es un proyecto muy paralelo con una de las últimas cosas que estamos desarrollando más en Grecia, en una serie de talleres e incluso dando temáticas a un festival en el que trabajamos, un festival internacional de títeres, que lleva toda una vertiente pedagógica, dando talleres en las escuelas, trabajando con jóvenes, creando un espectáculo una semana con jóvenes, dando cursos a maestros. Y este último año recogió algo en lo que estábamos metidos en los últimos tiempos, que es el intentar buscar una cultura de paz. Y de nuevo, esto es lo que estamos haciendo en Grecia como más novedoso. En los últimos años se oye hablar demasiado de violencia. Se ve en las calles, se ve en la televisión, me imagino. La violencia está ahí, el bullying, todas estas cosas. La sociedad, por la tensión que tiene, se va violentando. Y entonces lo que hemos pensado es que hay que crear unas imágenes diferentes pensando en el futuro, ¿no? Lo que tienen que recibir los chavales son imágenes de cuál es la alternativa. No se trata de decir la violencia, ¿no? Se trata de decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? Entonces ahí está todo ese concepto de cultura de paz, y lo que estamos intentando trabajar en estos últimos tiempos en Grecia con las técnicas teatropedagógicas, intentar crear espectáculos, talleres donde se vivencie y se investigue todo ese concepto, ¿no? Esa utopía. Pues estas son las cosas que hacemos, y gracias por haber compartido, por haberme dejado compartirlas con vosotros.
Bueno, la verdad es que gracias a ti, Koldo, ha sido interesantísimo, y cuando vengas por aquí o ya tengas un poco más elaborado los nuevos proyectos, no dudes en llamarnos, que tenemos los micrófonos, bueno, pues abiertos para ti.
Y de Grecia regresamos a España, y para que se nos haga más corto el viaje, os pincho una musiquita viajera.
Y hoy tenemos aquí a Verónica Moreno, profesora de inglés e integrante de la compañía de teatro.
Y a Ana Mayoral, psicóloga.
Buenas tardes y gracias por venir.
Buenas tardes.
Verónica Moreno es profesora de inglés y trabaja en el Colegio Público Carmen Conde de Leganés. Está vinculada al teatro a través de los talleres de teatro primero y de su pertenencia a la compañía de teatro estable de Leganés desde hace más de 10 años. Pues muy buenas tardes, Verónica, y gracias por estar aquí.
Buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, oye, no sé si quieres añadir algo más a lo que he comentado sobre tu currículum.
Pues lo has dicho todo muy bien.
Yo te voy a pedir, Vero, que te acerques un pelín más al micrófono, ¿vale? ¿Vale? Ya no lo puedo subir más. Estoy aquí haciendo esfuerzo. Vale.
Bueno, pues mira, quería preguntarte qué aspectos pedagógicos destacarías en el teatro que sean de auténtica valía para los niños, pues para su vida cotidiana, para su...
Pues, a ver, voy a intentar ser breve porque desde mi punto de vista creo que hay bastantes, son muy numerosos. Entonces, bueno, partiendo de la base de que tanto la expresión como la comprensión oral y escrita están contempladas como parte del currículum en las áreas de lengua, ya sea española o extranjera, con la práctica del teatro ya estamos trabajando estas cuatro destrezas, ¿no? Pero hay algo que se puede extender aún más, podemos extender esto a cualquier asignatura o temática, ya que los contenidos teatrales son muy diversos y de todo texto pues siempre se extrae un aprendizaje, uh-huh. evidentemente. Entonces podríamos decir que la práctica del teatro en la escuela contribuye a la adquisición de contenidos dentro y fuera del currículum, además de favorecer estas cuatro destrezas. Evidentemente, como es obvio, favorece la velocidad y la comprensión lectora y además es una forma bastante más lúdica de practicar nuestra capacidad memorística cuando se trabaja con textos. Uh-huh. Fuera ya del currículum, por decirlo así, hay una parte del teatro, desde mi punto de vista, muy interesante, que es el juego, que es fundamental en el desarrollo humano y más particularmente en el desarrollo de los niños, ¿no? Un juego tanto interior, en el que descubrimos nuestras capacidades, tanto corporales como vocales, y un juego exterior en el que interaccionamos con el medio físico o social, que es una parte fundamental en todo aprendizaje, dentro y fuera de la escuela. Uh-huh. Y ya a título particular, desde mi punto de vista, el teatro tiene un componente muy interesante, que es la convivencia de la diversión, gracias a este juego mencionado, con la disciplina. Ya que formar parte de una representación teatral implica respetar y esperar el turno de palabra, el orden necesario de las acciones a llevar a cabo y la responsabilidad individual de trabajo para poder sacar adelante un proyecto de grupo. Y todo esto, que se asume socialmente como algo estricto y negativo, la disciplina me refiero, lo trabaja el teatro de forma muy lúdica y divertida.
Oye, yo os estaba escuchando hablar y bueno, os voy a hacer una pregunta tanto a ti como a Concha, que las dos trabajáis con peques y tal. Con los peques que trabajamos, obras adaptadas para niños, o sea, obras de teatro adulto adaptadas para niños, textos infantiles, ¿qué es lo que se trabaja con los chavales, sobre todo?
Pues tú empiezas y yo continúo, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, en mi caso particular, en el colegio en el que trabajo, tenemos un proyecto de dramatización que llevamos ya 6-7 años. Y hemos tenido de todo, hemos tenido tanto textos adaptados para ellos como textos infantiles, todo tipo de textos. Hemos hecho mimo también, con lo cual no siempre se recurre a un texto escrito. También uh-huh. pensamos que la expresión corporal es bastante, bastante importante. Y creo que sí, te tengo que contestar a esa pregunta con exactitud. Te diría que más adaptación. Qué textos tal cual los podemos encontrar en un uh-huh. libro.
Bueno, y en mi caso el proceso es prácticamente el mismo para los niños que para los adultos, el proceso en cuanto a la temporalización del curso, es decir, empiezan haciendo taller y con ellos trabajo mucho, mucho en las improvisaciones. De las improvisaciones, porque es ese juego dramático en el que ellos aprenden a adquirir una serie de roles o intercambiar roles. Y del juego dramático comenzamos escribiendo pequeños textos que normalmente pues adapto a las capacidades de ellos. También se han hecho, como en el caso de Verónica y de su equipo, me supongo, pues adaptaciones de canciones y todo lo que suponga pues un arte escénico dentro de su trabajo. Y sobre todo tratar de llevar el juego al escenario regulando un poco su control.
Pues nada, seguimos con la entrevista, ¿no?
Bueno, pues es que a mí ya no me queda casi nada que preguntar
pues vamos con
a Verónica, porque nos lo ha dejado en principio un poquito claro. Así que pasamos a Ana.
Sí,
¿vale?
Sí.
Bueno, pues mirad, contaros que Ana es psicóloga, es Ana Mayoral, Ana es psicóloga clínica en el Centro de Psicología Soluciona de Leganés. Es máster en psicología oncológica y monitora de los talleres de memoria y de estimulación cognitiva que se imparten en el Centro Cultural José Saramago. Es decir, somos compañeras. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué hay? Bueno, pues nada, como a Verónica te hemos invitado porque queríamos conocer, en tu caso, con ella habíamos hablado de los aspectos pedagógicos y a ti queríamos preguntarte qué aspectos terapéuticos destacarías en el teatro que no sean de auténtico interés para nuestro día a día.
Uh-huh. A ver, yo pienso que psicología y teatro tienen en común sobre todo el trabajo con las emociones, ¿no? Algo muy importante desde la psicología, ¿no? De cómo aprendemos a autoconocernos, a reconocer esas emociones, a aprender a manejarlas, a canalizarlas, bueno, tanto las positivas como las negativas, con la intención de aprender a expresarlas y otra parte muy importante, la empatía, ¿no? Uh-huh. A entender un poco desde fuera cómo lo viven los demás, ¿no? Y me parece algo muy importante, sobre todo en este momento social en el que estamos viviendo, ¿no? Un poco individualista, el ver y empatizar con las emociones de los demás, ¿no? Y me parece que lo aporta porque lo aporta de una manera mucho más lúdica, mucho más divertida, mucho más entretenida. Además, entre iguales o entre diferentes, ¿no? Entre grupos más o menos iguales en cuanto a edad o características y también entre grupos totalmente diferentes de edad, ¿no? Con un abanico bastante enriquecedor en cuanto pues, a habilidades sociales, a aprendernos a relacionarnos. Y me parece como, desde un punto de vista, pues eso, mucho más entretenido, mucho más divertido, donde se aprende muchísimo, ¿no? A nivel emocional, ¿no?
¿Te querías hacerle alguna pregunta a tú, Juan o Cristina? Algo que os llame... A mí me gustaría saber si empleas alguna técnica... Bueno, yo creo que las técnicas de teatro y psicológicas, algunas de ellas, son muy similares. Entonces yo quería saber si empleabas alguna técnica en particular para tus talleres de memoria, por ejemplo, que se semeje al teatro, que haya cambios de rol y demás.
¿Dentro del taller de memoria? Sí, bueno, las personas mayores son muy dadas al juego, ¿no? Y bueno, así hacemos intervenciones como perfecto. Talleres como un poco más lúdicos entre risoterapia y juegos
qué
así.
Bien, qué bien.
Y entonces, bueno, les encanta y son súper participativos.
Les tiene que encantar porque la verdad es que cuando hemos estado con ellos se han sentido siempre. Y bueno, me está haciendo gestos.
Estoy haciendo gestos,
sí,
pero sobre todo.
Vamos de tiempo. Sí.
Vamos a informar a nuestros escuchantes que nos vamos a ir 5 minutos de tiempo, pero porque nos está gustando mucho el programa.
Sí, sí.
Y por dar cabida al resto de secciones que tenemos, porque tenemos todavía muchas cosas interesantes que contar.
Perfecto, que... pues si quieres vamos a despedir a Ana, muchísimas gracias por venir, y a Verónica. Y...
Bueno, se quedan por aquí y en el momento de que quieran intervenir, pues...
Pues a que intervengan.
Intervienen. ¿Las despedimos con un fado o pasamos directamente?
Pasamos directamente a la sección y las despedimos con la última que has elegido, que es estupenda.
Fenomenal, pues empezamos con la sección de Cristina.
Bueno, pues hoy os traigo un efemérides. ¿Por qué? Porque un 20 de enero de 1873 nació Joaquín Álvarez Quintero. Pero no podemos hablar de este señor sin nombrar a su hermano Serafín, los famosos hermanos Álvarez Quintero. Bueno, estos señores nacieron en Utrera, Sevilla, y se instalaron en Sevilla capital durante mucho tiempo porque estuvieron trabajando como empleados de Hacienda.
Vaya.
Sí, que quede claro que no empezaron a escribir desde el principio.
Nos gusta más su segundo oficio. Sí.
Bueno, mientras estaban en este trabajo, pues se colaboraban en diversas publicaciones como El Diablo Cojuelo y empezaron a dedicarse más exclusivamente al teatro. Ambos hermanos colaboraron en todas sus obras dramáticas y fueron miembros de la Real Academia de la Lengua Española. Uh-huh. Su primer éxito fue El Ojito Derecho, y a este le sucedieron otros muchos, como podéis recordar obras como Las Flores, El Genio Alegre, Malva Loca, Puebla de las Mujeres, Las de Caín y Mariquilla Terremoto. Uh-huh. Fueron nombrados hijos predilectos de Utrera y Sevilla y adoptivos de Málaga y Zaragoza, o sea que sí que eran muy queridos.
A pesar de ser los de Hacienda, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es que Hacienda somos todos.
Estos señores quizás más.
Bueno, aunque ellos son conocidos únicamente por temas de comedias y sainetes y libretos de zarzuela, también hicieron drama, como fue Malva Loca y Cancionera. En total escribieron 200 títulos y sus piezas se destacan porque tienen un estilo costumbrista, pero describen sus tierras nativas sin la visión sombría de la época. Es decir, su Andalucía es de luz, de colorido, y el lenguaje de sus piezas es un castellano depurado y elegante, con chistes finos. ¿Mm? Y bueno, pues es un poco...
Como Las Ganas de Reñir, que algún día, si queréis, las podemos leer. Las Ganas de Reñir.
Yo estos estaban cansados de Lorca, de tanto drama y tanta cosa intensa.
Efectivamente.
Pues nada, quiero hablar yo de mi sección, porque bueno, y en la sección de actualidad tenemos que hablar de Teatro Estable de Leganés. ¿Y por qué? Porque tenemos aquí a la flamante ganadora del premio a la mejor actriz, Se Sonríe y Todo, porque ella sabe que es muy buena, Cristina Guirado.
Bueno, Cristina, enhorabuena, ¿eh?
Enhorabuena, Cristina.
Muchas gracias, pero bueno, el premio es de los cuatro.
Ah, bueno.
Es de los cuatro.
Pero el de la estantería.
Vale, lo guardo yo, pero es de los cuatro.
Bueno, Juan, aparte de darle una enhorabuena a Cristina, cuéntanos qué tal por la recogida de los premios.
Pues fue una jornada muy chula, la verdad es que el certamen lo tienen organizado muy bien. Llegamos ahí desde las 4 de la tarde, estuvimos con actividades, nos estuvieron enseñando a la real y tal. Y bueno, ya centrándonos en el certamen, muy bien. La verdad es que Teatro Estable acaparó las nominaciones en todas las categorías, con lo cual es verdad que el premio que nos llevamos fue el de Mejor Actriz Principal, pero todo nuestro trabajo se vio reconocido, es decir, mejor actor secundario para Pablo Martín, mejor dirección Concha Gómez,
mejor actor principal para Juan también, Muñoz Cuesta,
mejor caracterización y mejor obra, con lo cual ahí ya culminamos con el premio a la mejor actriz, con lo cual muy bien. La gala estuvo muy entretenida, nos
la convivencia
pasar,
bonita,
muy bonita. Pues los grupos éramos cuatro grupos, era un grupo de Jaén, otro de Sevilla y otro de Córdoba, aparte de nosotros. Uh-huh. Y muy bien, un ambiente súper agradable. Así bueno, que nada, y aparte de esto, en la actualidad teatral pasa porque este domingo en la Sala Montacargas a las 8:30 de la tarde tenemos La Tortuga de Darwin. Las reservas de entradas en principio es por Atrápalo, pero parece que no ha aparecido el link, ¿vale? Así que en Acciones Teatrales comentadnos si queréis entradas, cuántas entradas necesitáis. Nosotros vamos a intentar gestionarlo con la sala lo antes posible, pero en cualquier caso, tanto si la reserva se hace por Acciones Teatrales como se hace por Atrápalo, tendrá el mismo descuento, ¿vale? O sea, no va a haber diferencia de precio para que nadie se vea perjudicado.
Venirnos a ver antes de que nos vayamos a las Galápagos.
Y hasta aquí el programa de hoy. Bueno, nos vamos a despedir, si nos parece mal, con una, ya que estamos en tiempo casi de carnaval, con una chirigota de Cádiz, ¿no? Que habla uh-huh. un poquito del teatro, de Romeo y Julieta y tal. Y con eso es con lo que nos vamos a ir hoy. Así despedimos también a nuestras invitadas.
Perfecto. Pues nos vemos el martes que viene. Dejad que la semana os cuide.
Exacto. Y no dejéis de escucharnos, ¿no?
No.
Hasta
os esperamos.
La próxima semana.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
Cuenta la tragedia, dos familias italianas que hasta Cádiz llegarían. Fueron los únicos italianos que han venido y no han montado en Cádiz una ladería. Los Montesco y Capuleto, qué apellido más extraño, puede que alguno dijera. Más extraño es que Juan Carlos Aragón
en Cádiz o Alcalá
no se contradijera. Dos familias italianas, enemigas y enfrentadas, siempre en contra una de otra, nunca coincidían en nada. Si unos eran del PP, para los otros de Podemos, uno con el despojado, para los otros el nazareno. Unos son más del camino, para los otros del cantana, unos eran más de muerto, para los otros de gusana, unos son más de croqueta, para los otros. Pero a Romeo eso no le importaba, que a Julieta en un barcón se enamoró, tan delicada
como las hojas que caen en otoño.
De William Shakespeare se la resumo en MP3, que todos querían casarse y decían su familia, ¿casarse de qué? De duelo y muerte jazada, en el libro hay una harta, podía decirse que hay más puñalada que en carnaval. Romeo no escuchaba a nadie, cabezón era una harta. Romeo no te cases,
debía casar.
Romeo no la busque,
la voy a buscar.
Romeo no la toque,
debía harta.
Romeo,
¿qué?
Están contando de todo el mundo, es que no lo ve. Y Romeo fundó el PP. No me de Romeo, Julieta, no me de Romeo, no me de Romeo, Julieta, Romeo, yo no lo veo. Este rubio con mala leche, de Julieta el primo hermano, y se llama Teobaldo. Rubio con mala leche, o no me suena de algo. Le presentamos a Mercucho, de Romeo confidente. El flipa coge su baque, no sé si tú me comprendes. Tenía muy malas ideas, pa' que tú me entiendas ya. Del que pone buena cara y te la clava por detrás. Julieta, no es muy guapa la chiquilla. Si se pone de perfil, enclava
la chirigota. Ojalá toca lo primero, tenemos que aprovechar. Aquí tiene el primer día al pequeño Nicolás. ¡No me dejes! ¡No me dejes!